Menos mal que teníamos el micrófono cerrado, porque si no, Javier Alonso, muy buenas.
Sí, buenos días, estábamos gamberreando aquí, gritando.
Un poco solo, pero solo un poco.
Es lo que tiene la mañana, es lo que trae consigo, que tienen ganas uno de cantar y poner alegría.
Pero porque tú estás empezando el día.
Es verdad.
Pero es que los hay que...
Pero todavía con oscuridad, ese es el tema. Pero vale. En fin, y hablando de cosas oscuras, joder, tengo historias que contarte. La primera un pelín oscura y la otra es, joder, pues lo que va a pasar durante todo este año con el Santo Padre, todas las cosas que tiene el Papa de por medio, que tiene muchas.
Tiene una agenda completa, sí, para este año 2014.
Desafíos por un tubo. Uh-huh. Pero empezamos, si quieres, por lo más tristón, por así decirlo, porque vamos a irnos a Siria, por así decir, el corazón del horror. Han pasado pues casi 5 meses del secuestro del jesuita Paolo Daloglio, que es el fundador de una comunidad monástica que se llama Marmusa. Bueno, ¿sí? Pues él tomó partido por los rebeldes en la guerra. Esto es lo malo, porque claro, que un sacerdote, un religioso, alguien consagrado a Dios, tome partido por una de las causas, pues la verdad es que se complica la vida bastante. Y entonces le expulsaron del país. Lo que pasa es que el Vaticano le recomendó vivamente que no volviera a Siria, pero él no hizo caso, volvió pues, además varias veces y tal, y en Raqqa, que es uno de los rincones pues más talibanes para entenderlos, pero yihadistas, porque es la realidad, pues fue secuestrada. Entonces, yo no sé, que alguien nos explique qué va a ser de este hombre, si hay visos de solución, si sigue con vida, no lo sabemos.
That's bueno, right. Al otro lado de la línea está Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
Hola, feliz año nuevo a todos.
Feliz igualmente. Año, criatura.
Igualmente, cuéntanos porque...
Criatura, nunca me habían llamado eso.
¿De verdad?
Bueno, Javier... rejuvenece casi.
¿A qué es herboso?
Javier es así.
Sí.
Y ya está todo dicho.
Vale.
Pero es que lo de Raqqa, ¿qué pasa con Raqqa? Porque es que es una ciudad, como cada vez sabemos más geografía por la línea del horror, este hombre ha sido secuestrado, el que fundó la comunidad monástica de Marmusa, y no sabemos si sigue con vida o hay posibilidades de que lo suelten. Bien, piénsatelo, no nos importa que estés tiempo
pero
pensándotelo.
¿Me estás preguntando?
Sí, claro.
Ah, creí que estabas haciendo un comentario.
No, preguntamos.
Ojalá si tuviera esa respuesta, madre mía.
Ya.
No, es que estás hablando de Siria.
Sí. Claro.
En el Vaticano sabemos lo que sabemos. Seguro que el Papa sabe algo más, pero... No. Pensaba que estabas haciendo una reflexión. No, hombre, aquí se reza mucho por el padre de Loglio, claro, y se piensa en él, pero yo qué sé. Uraja, madre mía.
¿Qué es lo que tiene la
Nos
gente
cuando...? Nos forraríamos si tuviera la bola de cristal.
Pero cuando... Es muy conocido Paolo Daloglio en Italia, mucho.
Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo. Los periodistas italianos están súper sensibilizados con este asunto. Es un tema que, hombre, en España está bien contarlo, como acabas de hacer, pero claro, al final suena como un sacerdote como tantos otros, ¿no? Que están por ahí por el mundo sufriendo y... Pero aquí en Italia, sí. Cada semana se le recuerda. Y ya te digo, sobre todo los vaticanistas están con su nombre siempre en mente. Cada vez que el Papa habla de Siria o recibe mensajes de Siria, están pensando en este sacerdote.
Desde la familia de Daloglio, pues instan también a no hablar demasiado, ¿no? De hablar lo menos posible de este secuestro. Dicen que es la mejor manera de ayudar para que pueda volver a casa.
¿Tú qué piensas? ¿Que hacemos bien o hacemos mal?
¿Yo?
Sí. Mm-hmm.
Pero es que os habéis confundido de corresponsal. Yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer en Siria.
Pero si eres amigueta, tú sabes de esto perfectamente. Y además es que al conocer tú muy bien las noticias que llegan a Italia de Daloglio, pues ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Damos información o no damos información?
Yo qué sé, los periodistas ahí yo creo que tenemos un papel de doble filo. Siempre informar. Yo, ante la duda, informar. Pero claro... Si hay directrices del Ministerio del Interior, como ha pasado tantas veces en España con una operación antiterrorista, por ejemplo, que todos, bueno, todos no, pero Juan Baño y los expertos sabían a qué hora y dónde se iba a hacer, pero no podían decirlo porque, claro, era mayor el daño que el posible bien, ¿no? Pues en este caso, si la familia dice que no hablemos, ellos sabrán por qué lo dicen. No creo que sea por un capricho. Desde luego serán los más interesados en que el tema siga vivo, pero si no lo dicen, pues está claro que ese respeto... prevalece al derecho o al deber de informar, ¿no?
Siempre el primer día del año coincide con lo que es la Jornada Mundial de la Paz. ¿Qué ha hecho los puntos, digamos, fundamentales en los que el Papa ha hablado? ¿Cuáles han sido los básicos, sobre todo, que me imagino que Siria lo ha tenido muy en cuenta?
Sí, sí, Siria siempre está presente, la verdad, en las palabras del Papa. Pero bueno, en este mensaje de paz del 1 de enero no ha dicho nombres concretos de países ni ha repasado conflictos como hizo el 25 de diciembre, sino que el mensaje fue básicamente uno: es hora de pararse. Es hora de pararse, preguntarnos qué nos pasa en el corazón del hombre, qué le pasa al corazón de la humanidad. Y son palabras que le inspiraba la carta de un hombre que había leído justo el día anterior, y así lo contaba. Después el Papa pues dijo una frase que yo creo que está llamada también a perpetuarse, ¿no? Se empieza en casa y después se extiende a la humanidad. La paz y la justicia empiezan en casa, entre nosotros. Y ese fue su mensaje, básicamente. Fue mucho más largo, claro, pero él yo creo que se centró en esos dos puntos, ¿no?
Yo estaba viendo el Ángelus el domingo. Y además me hizo gracia porque, claro, como el Papa improvisa tanto y todas las cosas que cuenta son de primera mano porque le llegan cartas o una llamada de teléfono. Antes con Miriam hablábamos del otro día cuando él llamó por teléfono a las monjas. Claro, estas sorpresas
sí,
que
sí.
hace el Papa. Entonces, él leyó la carta de ese señor. He recibido una carta a uno de vosotros. Además dijo, señalando a gente de la plaza, dijo, uno de vosotros, ¿no? Y hablándome, pues, de la relación de conflictos que hay ahora mismo en el mundo y al final tenemos que parar esto. Claro, que el Papa haga suyo algo que dice alguien, pues, un fiel o alguien que le confía algo al Santo Padre, es una cosa muy bonita, ¿no? Siempre el corazón de un Santo Padre, por encima de todo, está la responsabilidad de rezar por todo el mundo. Es que esto es muy gordo. O sea, cuando nosotros rezamos por las intenciones del Papa, rezamos por esto, o sea, por la responsabilidad del pastor que reza por todas las almas, conflictos, etcétera, ¿no? No, Paloma.
Pues sí.
Sí, 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 claro, ¿qué voy a decir? Amén.
Es verdad que cuando supimos que el cardenal Bergoglio era el nuevo Santo Padre, pues él, no sé si es verdad, leyenda o se rumorea, les dijo al resto de cardenales: ¿qué habéis hecho? ¿No? No sé si
bueno.
Claro, algo no así, sé, ¿no?
Algo así, algo, algo así. Más bien dijo otra cosa. Sí. Con este Papa lo de las leyendas urbanas abunda,
es que,
pero...
Claro, no, porque él lo pone fácil.
Exactamente, claro. No, él lo que dijo en realidad es, soy un pecador, pero con la ayuda del Espíritu Santo acepto. Lo de que habéis hecho, pues bueno seguramente sí. Lo dijo esa cosa y cosas peores en el sentido de
¿estáis seguros?
De bromear, ¿no? Pero el Papa, la verdad es que en los momentos solemnes no cachondeo poco, ¿eh?
Sí,
es muy, muy, muy serio. Uh-huh. Y yo estoy segura que cuando es elegido Papa ni se le ocurre decir eso. Luego sí, en el autobús diría eso y
más cosas.
Y bromearía mucho, porque de hecho... Vamos, es que de alguna manera él lo sigue diciendo, ¿no? A sus amigos argentinos, a la gente que sigue encontrándose, sí. Que todavía está diciendo, pues mira dónde me encontré,
claro.
No sé qué. Uh-huh. Pero bueno, está bien, oye, pues si el Papa da juego para las leyendas urbanas es que la gente lo ha hecho ya suyo, ¿no?
Es
y
cierto.
Ya es uno más, es un personaje, digamos, de la vida cotidiana.
Pero su comportamiento a lo largo de todo este año que ha terminado 2013, pues han calado sus palabras, esa improvisación continua, como decimos, que es verdad que llevará un texto, pero bueno, en cualquier momento surge precisamente esa manera de improvisar y que a lo mejor por eso ha calado tan rápido y por eso lo hemos hecho tan nuestro. Y porque siempre habla de la familia, del hogar, de ti mismo, ¿no? Que en ti tienes que empezar y después, pues después llega el intentar solucionar el resto de los problemas o de las situaciones, pero que lo primero...
Sobre todo de Jesucristo. Él tiene un mensaje central que es, primero encuéntrate con Jesucristo, que todo lo demás vendrá solo, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí Javier lo sabe explicar mucho mejor, pero es un poco este el mensaje del Papa. O sea, la norma por la norma no te lleva a ningún sitio. Cuando tú te enamoras de una persona, pues las ganas de estar con él y de ser como él vienen detrás, ¿no? Y ese es el mensaje central. O sea, no a bastonazos, como dice él, sino esta experiencia de enamorarse de uno que ha muerto por ti y ha resucitado. Y entonces eso te cambia la vida, claro. Pero no al revés.
Pues Paloma, lo dicho, feliz año. Ya sé que tienes mucho trabajo, que importunamos cuando no debemos.
No, siempre, aquí siempre hay diversión.
Eso es cierto, eso es cierto. Tenéis titulares prácticamente todos los días. Te habíamos llamado para hablar de Dalgoglio. Ojalá, bueno, pues hagamos caso.
Hemos terminado hablando de Bergoglio.
Sí, otro Goglio. Que digo que ojalá las noticias en 2014 sean buenas para su familia, para él. Y bueno, es cierto que hagamos caso, ¿no? Si la familia dice que es mejor, pues, recordarle, rezar por él, pero no nombrarle demasiado, pues hagamos eso nosotros.
Muy bien. Muy bien. Y sobre todo, atentos al Vaticano, que pronto habrá noticias.
¿Qué nos dices?
Va a haber una reunión aquí importante. Sí, sí, el día 13 va a haber una cumbre. Bueno, llaman...
¿Sí?
Workshop, o sea, como encuentro de trabajo,
sí,
digamos,
sí, sí.
Pero a alto nivel, muy alto nivel. Siria, ¿se puede estar indiferente? Es la pregunta, y entre otros va a venir Tony Blair.
Bueno.
Lo ha organizado Monseñor Sánchez Orondo, o sea que bien, bien.
Bueno,
esto
nos lo
marcha.
Apuntamos, ¿no? El día 13.
Si es el Vaticano el centro del debate,
sí.
Para Siria, la cosa marcha.
La cosa marcha. Bueno, pues apuntado queda y hablaremos contigo entonces. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Italia, muchísimas gracias y feliz año.
Igualmente, un abrazo.
Uy, esto se lo vamos a tener que preguntar
a
nuestro siguiente
13.
Invitado. Vamos a ver.
Esto no lo teníamos en la agenda,
esto
¿eh?
Esto lo teníamos en la agenda, qué fuerte. Es el año del Papa Francisco porque va a afrontar cantidad de historias. Reforma de la Curia Romana, el sínodo famoso extraordinario de la familia, que le estamos dando tanta información a nuestros oyentes. La canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y el viaje a Tierra Santa. Bueno, esto, entre otras cosas, van a ser las cosas que haga el Santo Padre. Y la labor por la que está pasando la historia, de lo que estamos hablando además ahora, y antes comentabas, Miriam, es el motivo de la cercanía a Dios para las personas. Nos lo está poniendo muy fácil, digamos,
sí.
Muy próximo, muy cariñoso a Dios, y este es el gran reto. Pues no sé a quién tenemos al teléfono, pero desde luego la cita del día 13 para hablar de Siria monográficamente va a ser la primera pregunta.
Pues desde luego que sí. Al otro lado del teléfono está Jesús Colina, que es periodista. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miriam.
Que esto del día 13 que nos había dicho Paloma, en la agenda tú sí lo tenías, ¿no?
No, esto es muy interesante porque, curiosamente, los cristianos en Oriente Medio son el fuego cruzado, pero al mismo tiempo son también los únicos capaces de sentar en la misma mesa a las diferentes partes, con lo cual el Papa tiene un papel decisivo en Siria.
Claro, es que además me imagino que la reflexión tiene que ser brutal porque nos damos cuenta de que los lugares donde nació la primera gran evangelización en Oriente se están quedando sin los padres fundadores, sin los primeros cristianos.
Así es, a veces pensamos que el cristianismo es una religión europea.
Claro.
Cuando nació allí, precisamente, nos llamamos cristianos por Siria. Fue allí donde nació el nombre de cristianos. Y es verdad que hay un éxodo de cristianos porque no tienen un futuro, ni siquiera un presente por el que vivir en esa tierra.
Vamos a pegar un repaso a las cositas.
Venga.
De este año. A ver, los pasos decisivos del Papa en la reforma de lo que la gente llama normalmente el Banco Vaticano. ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, ha sido quizás la primera cuestión en la que el Papa ha tenido que meter mano porque era donde había más disfunciones y donde el Papa personalmente se sintió más preocupado. Por lo que se refiere al Banco Vaticano, todavía no se ha tomado una decisión. Existen dos posibilidades: o que vuelva a retomar su original función para el que le creó Pío XII, que es como un banco, una caja de ahorros, para entendernos,
¿sí?,
de los tiempos de España, pensada fundamentalmente para ayudar a las órdenes, a las asociaciones, organizaciones no gubernamentales, para que puedan realizar más eficazmente su labor, o que sea un banco ético, es decir, que sea un banco que se rige por otros criterios que no son aquellos del beneficio,
uh-huh,
y que, por tanto, ejerza también una labor social. Pero al día de hoy es muy pronto para saber qué va a pasar, porque se está analizando con expertos y son ellos los que después van a dar viabilidad al proyecto.
Bueno, pues démosle tiempo al tiempo, si es uno de sus compromisos o de sus retos para este 2014. Otro de ellos es ese sínodo extraordinario sobre la familia y sobre sus desafíos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué llega en este momento? Y también uno de los temas que seguramente no, que se va a tratar, tiene que ver con la comunión de los divorciados.
Sí, ante todo tienes que tener en cuenta que este sínodo es el primer ejemplo, el primer caso, el primer proyecto piloto de la reforma que el Papa trae a la Curia Romana. Es decir, el Papa considera que el Vaticano no tiene que ser una especie de supergobierno mundial de la Iglesia Católica, sino que tiene que estar al servicio y en comunión, en contacto con los obispos del mundo. El instrumento para mantener este diálogo, esta comunicación, este conocimiento mutuo, es el sínodo. Por tanto, el Papa quiere que este sínodo sea la muestra, el ejemplo, de cómo las diócesis, las conferencias episcopales, trabajan, analizan y resuelven juntos los problemas más importantes de la Iglesia. Esta es una de las primeras que el Papa trae en la reforma. Uy. Que fue el primer tema del que se habló en septiembre. Uh-huh. Y ha escogido como tema uno de los temas que más nos tocan a todos, a cualquier persona, no solo a los obispos y cardenales, que es el de la familia. La familia hoy basta abrir la puerta de casa para darnos cuenta de que vive en situaciones nuevas, donde hay niños que les toca vivir de otra manera, donde a veces hay varias familias recompuestas, donde la estructura, la estabilidad de las parejas no es la que nosotros conocimos cuando éramos más pequeños, y el Papa considera que esto interpela a la Iglesia, que esto toca profundamente la vida de las personas y que la Iglesia no puede quedar al margen, tiene que encontrar los caminos para acompañar a estas personas.
Es que además tú mismo lo has dicho,
nosotros. El
tema de la compañía, que es donde el Papa hacía incidencia, ¿no? Porque decía, no solamente es el tema de la comunión, sino de la compañía. Lo mismo cuando hablaba del aborto, curiosamente. Sí. Decía, nosotros muchas veces lo que a lo mejor nos ha ocurrido a lo largo de la historia es no haber sabido acompañar a las mujeres para que tomaran la decisión más acertada, ¿no? El Papa hace siempre incidencia en el tema del acompañamiento.
Exactamente, ya el cardenal de Colonia fue a visitarle y le dijo, tenga cuidado, Francisco, porque lo que usted dice sobre el divorcio se le interpreta mal o la gente no entiende nada. Y él dijo, yo no he dicho nada nuevo. Yo lo único que he dicho es lo que dice el catecismo de la Iglesia. Pero ¿cuál es la novedad de Francisco? Es el cómo, es la manera. Es para él, ya lo decíais antes, lo decía Paloma, la ética, la moral, la propuesta de felicidad que ofrece la Iglesia no es a bastonazos, no es por la puerta, es camino de felicidad que juntos tenemos que encontrar. Y el gran reto que tiene la Iglesia hoy día, que tienen sus pastores, lo que tenemos todos los bautizados, es presentar ese reto de verdad, acompañar a la gente y no criticarla, no juzgarla. La Iglesia no puede ser madrastra. La Iglesia tiene que ser madre y tiene que acompañar a los fieles, particularmente a aquellos que sufren más. Y entre las personas que más sufren hoy, muchos son personas precisamente con una historia de vida familiar o de vida de pareja difícil o rota. Y eso interpela profundamente a la Iglesia.
Me quedo con esa frase, Jesús, ¿no? La Iglesia tiene que ser madre, no madrastra. Me ha gustado mucho.
Sí.
El 27 de abril es otra fecha elegida para la canonización de dos de los papas, pues la verdad es que más amados de la historia, como son Juan XXIII y Juan Pablo II, fecha importante también para su santidad.
No haya reservado y quiera venir a Roma, que espabile, porque ya no queda un hotel libre. Va a ser quizá el mayor evento de este pontificado a nivel numérico, a no ser que después nos sorprenda con otras propuestas este Papa, ¿no? Pero indudablemente es un evento que quizá va a romper récords en la historia de Roma. Ya este año el Papa ha roto récords con las audiencias, han venido más de 6,5 millones de personas a sus audiencias. Lo que va a pasar en Roma el 27 de abril nadie lo sabe. Va a ser parecido a lo que fue los funerales de Juan Pablo II. De hecho, nos va a recordar aquellos momentos intensos que todos vivimos y que vivimos junto a la copa. Y va a ser también un momento muy afectivo para muchas personas que descubrieron en Juan XXIII aquel Papa bueno que abrió las ventanas con el Concilio Vaticano II y que nos hizo respirar a pleno pulmón como cristianos, pero también como personas de este mundo.
¿Se sabe si va a estar el Papa emérito Benedicto XVI en el acto?
No se ha confirmado, pero es aparentemente va a ser el único acto público en el que va a participar Benedicto XVI, el Papa Joseph Ratzinger, que fue mano derecha de Juan Pablo II, que por tanto vivirá ese momento como uno de los momentos más importantes del final de su vida.
Parece que este Papa, lo de viajar, pues a lo mejor Juan Pablo II nos acostumbró mal y el Papa Ratzinger, como bien dices, Jesús, pues no parecía que fuese a viajar mucho, pero finalmente viajaba, hacia esos grandes viajes. Parece que Francisco, lo de viajar, de momento, está preocupado por otras cosas, así que viaja poco, aunque invitado, está invitado prácticamente a todos los países. Y el primer gran viaje que va a hacer es ese viaje que hará, creo que es en mayo aproximadamente, a Tierra Santa, que también es un viaje que dará, desde el punto de vista periodístico, pues infinidad de titulares.
Sí, os vais a divertir en la COPE con este viaje.
Está bien eso.
Como tú dices, Miriam, este Papa tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es quizá el primer Papa en la historia que ha sido elegido con una misión, y esa específica, concreta, con una tarea, que es la de la reforma de la Curia Romana, y por tanto no se distrae de ese objetivo. Ahora bien, el viaje de Tierra Santa es un viaje único por muchos motivos. El primero es porque se celebran los 50 años del abrazo que tuvo lugar entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras de Estambul, de Constantinopla, uh-huh, y que marcó el final de las excomuniones entre los ortodoxos y los católicos desde hace 1000 años. Y cuando el Papa fue elegido Papa, el actual patriarca de Constantinopla le dijo: ¿no querría usted revivir aquel momento juntos, usted y yo, en Jerusalén? Y obviamente quien te hace esa propuesta a un Papa no puede decir que no.
Claro.
Luego hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que este Papa ha tenido una relación con la comunidad judía y con la reflexión judía única. En su canal de televisión, en el canal de televisión de la diócesis de Buenos Aires, él tenía reflexiones bíblicas junto a rabinos, uh-huh, no las hacía él solo. Era un diálogo con un rabino, se turnaban, y él, por ejemplo, acostumbraba a pasar la cena de Navidad invitando a amigos judíos de Buenos Aires.
Además, yo creo que lo podemos ver todos en YouTube, es decir, tú los has visto, ¿no?, algunos de los programas.
Sí. Geniales, ¿no? En el canal 21 de Buenos Aires vais sobre a YouTube y los veréis, y son reflexiones sobre la vida, sobre la sabiduría, sobre la felicidad, a través de la luz de la Biblia, explicados por un rabino y por el entonces arzobispo de Buenos Aires. Una gozada auténtica. Pues el caso es que para él ir a Tierra Santa pues significa muchísimo. Y para la comunidad judía os puedo asegurar que es un motivo de esperanza enorme, porque constituye realmente este hombre un motivo de reconciliación. No nos olvidemos que en Buenos Aires hubo atentados terribles contra la comunidad judía, y Bergoglio siempre estuvo cerca de esta presencia judía que es importante en Buenos Aires. Y luego está la cuestión que ahí es un poco más la sorpresa. Vamos a ver qué va a pasar, la relación con el mundo islámico. El Papa hasta ahora no ha tenido muchas oportunidades de encuentros y de gestos, llamémoslos proféticos, con los hermanos musulmanes. Uh-huh. El Papa va a ir a los territorios palestinos, va a celebrar en Belén, y va a ser un momento en el que su posición sobre el diálogo y sobre la colaboración con las personas de fe islámica, uh-huh, se va a estructurar. Entonces, es una oportunidad muy grande para afrontar uno de los grandes desafíos que tiene el cristianismo, la Iglesia Católica en particular, en este siglo XXI.
Además, te puedo decir de primera palabra, sí, bueno, pues he estado allí en primera persona, que los cristianos palestinos, bueno, para ellos es el mero hecho de que dijera que sí a esa invitación fue una auténtica fiesta, porque tienen que, luchar. Pero bueno, su día a día en la zona de Belém, en esa zona de es complicada, y se sienten muy arropados. Dicen que se lo agradecen precisamente por eso, ¿no? Porque es un gesto hacia ellos, dicen, no es hacia nosotros, pero vamos a ser egoístas y vamos a pensar que es por nosotros, también lo dicen, ¿no?
Sí, y como decíamos al inicio, son realmente víctimas de fuego cruzado. Uh-huh. En estos momentos realmente las esperanzas si quitas los argumentos de fe y la esperanza en el amor de Dios, los motivos de esperanza para ellos son cada vez menos, porque este proceso no termina nunca de aquilatarse, el proceso de paz, y ellos quedan siempre en el aire. Sí. No tienen abogados, instituciones que puedan defender sus derechos. Es una situación muy, muy difícil y cada vez peor.
Ese viaje va a ser una auténtica fiesta.
Sí, va a ser
fantástico, desde luego que sí. Y ya para terminar, Jesús, pues es un papa alabado por todos los cristianos, también por quienes no son cristianos. El Financial Times, por ejemplo, le denomina referente de líder honesto y moral.
Es que es impresionante que todos los medios de comunicación, sí, ha sido también la portada de la revista Time, el hombre del año.
El hombre del año.
Dices tú, es al mismo tiempo el Santo Padre, es que no ha tocado un ápice del depósito de la fe, y lo que se ha convertido es un referente, sí, a nivel mundial. Sus frases son titulares de los periódicos, incluso ya casi sin citarle, ya forma parte del sentir de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este cambio tan alucinante, ¿no? De una forma tan sibilina incluso.
Bueno, la mejor de todas es Squire, que le acaba de nombrar el hombre que mejor viste del año. ¿Y por qué? Porque yo dije, hombre, si la verdad Bergoglio viste más como un camionero, basta darle los zapatos,
sí,
como un antiguo papa, ¿no?
Sí.
Y la razón que han dado es muy interesante. Dicen porque viste por lo que es, por su función. Es una persona que, ¿sí?, armoniza perfectamente su manera de ser, su función y su manera de vestir.
Bueno, eso lo llaman el ganso, no me extraña que le hayan dado.
Porque va siempre de punta,
sí,
en blanco.
Eso también.
Pero lo que a mí, yo estoy tan sorprendido como Javier, yo creía que este fenómeno como el que nos había acostumbrado Juan Pablo II estaban dominados, estaban llamados a terminarse, que no se repetiría nunca. Y la popularidad de este papa en el primer año es muy superior a la del, sí, primer año de Juan Pablo II. Yo creo que la clave es hay un elemento de clave, y que en general tú la puedes encontrar en todos los análisis de los periódicos que habéis mencionado. Y es que, en primer lugar, dice lo que piensa y piensa lo que dice, y es una persona lo persigue. Y en segundo lugar, toca las entrañas más profundas, es una persona profundamente humana. Antes de ser un pastor, antes de ser un cristiano, es una persona que se desvive por los demás. Si sabe que una persona, un amigo o un desconocido está pasando un mal rato, no puede quedarse tan tranquilo sin llamarlo, ¿no? Es alguien para el que la persona humana está por encima de todo, y eso, lo querámoslo o no, en una sociedad consumista, en una sociedad donde parecemos un número de tarjeta de crédito, en el fondo toca el corazón. Si luego a eso lo iluminas con una visión trascendente, con una visión del amor de Dios, este hombre se ha convertido, en cierto sentido, en una caricia de Dios para el mundo. En el motivo por el que la revista Time le ha escogido como hombre del año, explica que ha puesto la misericordia en el centro de la reflexión del mundo. Para nosotros los creyentes, para Javier, podría decir, pero bueno, no ha descubierto nada.
No.
Si ya todos los papas lo han dicho, pero es que él te lo hace ver. Es que no es tanto el fondo, es la forma. Él logra hacértelo plástico. Cuando él abraza a este hombre deformado en la audiencia general sin que estuviese preparado, eso toca más corazones que el mejor de los discursos de un padre de la Iglesia, ¿no? Y él tiene esa capacidad de tocar corazones siendo como es, sin ponerse a hacer teatro, porque una persona que tiene 76 años, 77, no aprende a hacer teatro, ¿no? Eso o lo traes o lo vives o no eres capaz de inventarlo. Y creo que en el fondo, él está descubriendo esa sed, la sed de Dios que tiene la gente, y que él sabe hacer descubrir a través de la humanidad. En el fondo es cristianismo puro, es cristianismo encarnado, porque es la religión del Dios que se hace hombre, ¿no? Él descubre la humanidad de las personas, y descubriendo la humanidad de las personas te hace ver a Cristo y a su amor.
Pues Jesús Colina, muchísimas gracias por habernos acercado las reflexiones y también la agenda de su santidad para este 2014. Molestaremos otro poco a lo largo del año, ¿vale?
Gracias, Miriam, y gracias, Javier. Portaros bien, ¿eh?
Lo vamos a intentar.
Ten en cuenta los buenos propósitos.
Eso es cierto, eso es cierto. Hemos hecho nuestra lista. Muchísimas gracias, Jesús.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Chao. Pues fantástico nada, oírle hablar así, ¿verdad?
Qué gozada, ¿verdad? Sí. Hemos hecho un repasito, ¿eh? Prácticamente de las cosillas gordas de que va a hacer el Santo Padre este.
Que no son pocas. Sí. Y me ha gustado escuchar a Jesús, ¿no? Es un Santo Padre elegido para, bueno, pues para reformar la curia y no se aleja de ese compromiso a pesar de los titulares continuos que nos está dando día tras día cada vez que se presenta, no digo ante los medios de comunicación, digo ante el mundo, porque él se presenta ante el mundo, otra cosa es que los medios de comunicación nos hacemos eco de sus palabras.
Alguien decía que el medio es el mensaje, ¿no? Lo de Marshall McLuhan famoso, sí. Y él es como el mensaje, o sea, el medio, el Papa es el mensaje.
Sí.
Es decir, eso es un poquito lo que nos está ofreciendo, no es un mero intermediario, sino que se lo cree, y al creérselo lo muestra.
Exacto,
pues,
lo
él mismo.
Dice lo que piensa y piensa lo que dice, que nos ha dicho Jesús. Pues nada, sé bueno, como
no
ha dicho Jesús.
Efectivamente,
sí, sí, descansa mucho.
Gracias, chao.
Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que...
Pues tras esta sintonía tendríamos que decirle eso de buenos días, Urbano, pero Urbano está descansando. Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días. Bien merecidas las sí. Iba a decir las vacaciones, mini.
Bueno,
los
descanso.
Días de descanso.
El
de,
día de descanso.
De Urbano. Sí, sí.
Que los pollos se han vuelto a salvar.
Sí,
porque
¿no?
Las fiestas navideñas son un poquito peligrosas para ellos.
Ya lo creo, ya lo creo. Pero sí, sí. Sí, sí
se han les salvado. Han avisado.
Sí,
también.
Sí. Bueno, lo dice la canción, claro.
Bueno, pues lo he dicho, que con permiso de Urbano, el equipo de la noche de COPE se va a acercar hasta el mundo de la gastronomía y en este caso nos vamos a acercar al mundo del vino, pero el de los catadores. Quedamos, ¿verdad? Vamos por la vida de saber.
Sí, pero...
Pero en el fondo nos queda mucho por aprender y a ver si esta mañana, estas primeras horas del día, pues aprendemos con Fernando Gurucharri. Él es el, bueno, el presidente de la Unión Española de Catadores. Fernando Gurucharri, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miriam y Fran.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Que en España hay muchos caldos, muchos vinos.
Vinos.
¿No se dice caldos?
También hay.
Se utiliza como sinónimos, mira, y parece ser que no, ¿no? Que lo estamos haciendo
sí,
mal.
Sí, pero sí, no nos gusta. La gente que nos dedicamos más al vino no nos gusta la palabra caldos. Caldos es una alusión a un momento dado del vino, que es cuando está fermentando. Y parece como que está en ebullición, como si se estuviera haciendo un caldo.
Claro.
Pero vino es una palabra preciosa, no importa repetirla.
Bueno, pues vino.
Es inequívoca, porque caldo uno no sabe si se refiere a un consomé o no.
Efectivamente.
El vino no hay duda, vino es vino aquí y en todas partes.
Efectivamente.
Fernando, podemos presumir en nuestro país de tener unos vinos extraordinarios y además de tener tradición, porque, bueno, el vino está en casi todas las mesas.
Sí, efectivamente. El vino es un elemento básico en nuestra cultura de origen mediterráneo, igual que el aceite o el pan, ¿no? Otros elementos básicos en nuestra dieta. Y bueno, nos ha acompañado y nos acompaña en las celebraciones, estos días lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
Casi bebe casi hasta el que no bebe habitualmente. Y bueno, pues lo vemos y disfrutamos en cualquier celebración, en días, en excursiones, siempre acompañando a los platos en ese concepto de que es la gastronomía. No solamente la gastronomía es lo que se come, sino también el conjunto de lo que se come y de lo que se bebe, ¿no?
Pues...
Y en eso tenemos la suerte de estar de vivir en un país privilegiado. Por la riqueza de nuestros vinos, por la variedad de climas, de suelos, es decir, de paisajes que se transmiten a cada uno de los vinos que podemos encontrar. Y os pongo, por ejemplo, vinos que sean míticos, conocidos en todo el mundo, como son los jereces, que nosotros precisamente son los que menos lo valoramos. Pero que están ahí y desde hace ya muchos años mostrando cuál ha sido esa saber, esa, digamos, conciencia. experiencia de cómo hacer y exprimir el, la máxima personalidad a uva, a una uva, en este caso la Palomino, bastante pobre, ¿no? Desde eso hasta un Albariño o a un Cava o un tinto de Priorato, Bierzo, Ribera o Rioja, ¿no? Cualquiera. Podemos hablar de una riqueza impresionante.
Oye, con tanta riqueza, Fernando, de tipos y variedades de vino, como decía, sacándole petróleo incluso a las variedades más pobreticas de uva, ¿tenemos también tradición de buenos catadores de vino en España?
Pues la verdad es que el catador ha sido una figura que ha emergido en estos últimos años, ¿no? Pero sí, sí lo ha habido. Siempre ha habido en todas las bodegas, siempre y sobre todo en estas de Jerez, donde los vinos van de muchas mezclas de tipos, etcétera, y se han ido vigilando su evolución, han ido siendo clave la personalidad y la figura del catador, del maestro bodeguero, etcétera. Pero últimamente mucho más, ¿no? En cuanto a que la figura del catador se ha convertido ya no solamente en alguien que prueba el vino, sino alguien que por sí se convierte muchas veces en un control de calidad del producto del vino. Hay catadores en las empresas de venta, de ¿sí? compran vino y tienen y lo seleccionan por esto. Hay catadores enfocados a la divulgación y a dar de conocer el producto. Se cata en fases de la elaboración y de la producción. Es decir, bueno, yo creo que hasta el propio consumidor tiene un punto de, aunque sea el me gusta o no me gusta, importante. Nosotros, fíjate que nos dedicamos mucho en la Unión Española de Catadores a, por un lado, a formar catadores y después a utilizarlos en estas dos áreas que tenemos. Una, esa didáctica y, digamos, más no simplemente profesional, sino de divulgación, de conocer el producto, de acercarnos al vino sin miedo y sin prejuicios, que muchas veces lo peor que es para un catador es tener esos prejuicios, ¿no? Y os digo, tenemos, además ahora animo a la gente, que ahora que estamos haciendo regalos, es magnífico regalar un cursito de cata de 8 horas donde tienes un acercamiento a esta cata de vinos en blancos, rosados, tintos y crianzas como más básico, importante. Y bueno, pues no solamente, os digo, no solamente esto, todas las catas que luego, porque el catador no se hace, se va formando con el conocimiento de los vinos.
Pero
¿no?
tiene que tener unas características adecuadas, el buen catador, sí, o cualquier persona con un poco de paladar vale.
Bueno, yo te diría, cualquier persona con un poco de memoria vale.
Memoria.
Memoria, más que paladar, bien. Memoria. Memoria porque lo que vamos a hacer es comparar unas sensaciones que recibimos a través de nuestros sentidos y las vamos de alguna manera a comparar con nuestra experiencia, y a eso nos va a decir si ese olor es característico o es defectuoso, si es además de característico, de calidad, y cuánto bueno es en una escala que deberíamos de conocer al conocer el producto, ¿no? Yo siempre digo que si estuviéramos con los mejores catadores del mundo, que tienen una afinidad y una en los sentidos grande, y no tienen, por ejemplo, ni idea de catar o de quesos españoles, y los traemos aquí y le ponemos un Cabrales, lo primero que van a decir es: Este queso está estropeado, me traen otro, es que huele fatal. Cuando realmente sería una de las características de calidad de ese queso, ¿no? Es decir, el desconocimiento nos hace ser más osados y peores catadores que el ejercicio de la práctica de conocer cada uno de los vinos, sus características, y, por supuesto, recordarlas para poderlas luego evaluar y comparar con ellas, ¿no?
Fernando, muchas bodegas han abierto sus puertas precisamente con catas de sus vinos, que también es una manera pues de darse a conocer primero, y no deja de ser una buena campaña de marketing. Ellos enseñan su vino, te enseñan a degustarlo, te dicen a qué sabe, y lo lógico es que tú al final pues te lleves una muestra de ese vino. Desde vuestro círculo, desde vuestro negociado, nunca mejor dicho, Supongo que también eso habrá hecho que muchos crean que pueden llegar a ser catadores, que presuman de ser catadores y que en el fondo lo que hacen es que conocen un vino, el que les enseñaron un día.
Sí, sí, bueno, pero eso pasa, yo creo que en muchas cosas de la vida, ¿no? Todos somos grandes especialistas en fútbol, en política, en cualquier tema, y el vino no es ajeno a ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí es eso. Es importante lo que has dicho, ¿no? Esa apertura del sector hacia el consumidor en general. Romper esas barreras de que muchas veces hablamos de que el catador, para beberse una botella cara, tiene que ser un experto casi, ¿no? Uh-huh. Mire, lo que tiene usted es ganas de disfrutarla, de beberla, o no necesariamente cara, ¿no? Vinos raros. Solamente tienes que tener, no hay que ser ningún especialista. Yo creo que todo esto del enoturismo, que paradójicamente en un país como el nuestro, que debería ser pionero, vamos, sí, también otra vez viendo ya que no nos queda más remedio porque lo hacen en todos lados, pues yo creo que nunca es tarde si la intención es buena. Eso está abierto. Es como muy bien dices, hay bodegas que por ejemplo, en algún grupo de Jerez que a cabo del año reciben casi 300, 400 mil personas.
Caray.
No estamos hablando de tres o cuatro, ¿no?, familias que se dedican un fin de semana, sino de un potencial de turismo realmente importante. Y lo estamos viendo, como muchos de los que están organizando estas cosas son agencias extranjeras que en sus países, Alemania, Francia, Estados Unidos, funcionan. Y, bueno, pues vienen y nos lo van a organizar. Muy bien que nos lo organicen, ¿no?
Hombre, claro.
Pero ya deberíamos de hacer nosotros algo. Porque España en ese sentido es un país muy, muy, muy importante, ¿no? Mira, nosotros, otro de los proyectos que tenemos para este año, que es el concurso internacional Bacus. Uh-huh.
¿Cuántas ediciones van, Fernando?
Es la número 11, la undécima. Está ya normal. Ya parece ahora, este año ya pasa a ser anual, pero hasta ahora venimos desde el año 96, empezó siendo anual, pasamos a bianual, y ahora pues el propio sector exige que vengamos a todos los años, ¿no? Uh-huh. Es un concurso, yo te diría, y no peco de modestia por decirte que es el mejor o el más valorado de los concursos de vinos españoles. Y hay muchos que se pueden ver en la orden ministerial, que saca el ministerio todos los años, con los concursos oficiales y oficialmente reconocidos. Además hay otros, pero bueno, esos ya son de menos fiabilidad, ¿no?, por decirlo aún así.
Y
nosotros, en la UCE, los tres concursos que organizamos, Bacus Internacional, los Baco de Vinos Jóvenes y Albariños al Mundo, con otra filosofía, los tres están recogidos en esta orden. Para que os hagáis una idea de lo que es Bacus y de la importancia que tiene fuera y el atractivo que tiene en nuestro país, pues nosotros el lema un poco es Bacus, Madrid, capital mundial del vino, durante esos días, ¿no? Y ahí queremos llegar un poco a ser ese epicentro de actividad en el mundo del vino, pero no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
Pues a por ello, claro que sí.
Claro que sí. Para que os hagáis una idea, el año pasado fueron 100 catadores, de los cuales venían el 60%, venía de 25 países diferentes. Caray. Y bueno, algunos son obvios, ¿no? Francia, Inglaterra, Italia.
Bueno, Portugal. Inglaterra yo no lo hubiera metido en la lista, ¿eh? Italia
Inglaterra,
sí, Francia sí.
Inglaterra como buen país consumidor.
Consumidor, en efecto.
Consumidor.
Sí. Vale.
No productor, pero sí consumidor.
Y mucho Jerez tenga, nuestro, ¿eh?
Sí.
Que decíamos antes, mucho consumo.
Quizás
ahí,
sea uno de los países que incluso tienen una de las figuras, que son los Master Wine, reguladas, con mayor prestigio a nivel de cata en todo el mundo. Nosotros en la edición de este año, precisamente, hemos volcado con ellos, estamos trabajando intensamente y contamos con 8 Master Wine ya confirmados que vienen al concurso, también un Master Sommelier, crítica y enólogos, etcétera. Pero te decía que habían venido de 25 países, de otros, por ejemplo, como te puedo decir, Brasil o Turquía, Eslovaquia, Sudáfrica, Estados Unidos, México, Colombia, es decir, en todas hay grandes comunicadores, catadores y productores de vino. Y se presentaron, o tuvimos que cantar, te voy a decir 1.559 vinos en 4 días.
No, pero no hay memoria para tanto.
De 17 países, claro, que no todos los catadores catan los 1.500.
Sí, porque si no, con todos mis respetos...
Por eso es el hecho de traer a tanto catador. Ellos, los catadores, van a catar una media de 40, 45 vinos diarios en 3 sesiones por la mañana. Por la tarde, pues les intentaremos mostrar... La ciudad tan bonita que tenemos, el país que representamos y la hospitalidad, que eso debe de estar para todos los que vienen, queremos que se vayan sin esa duda, la hospitalidad del pueblo español a todos los visitantes, ¿no?
Fernando, para apuntarnos en la agenda, para volver a llamaros y molestaros, ¿cuándo es este concurso internacional de vinos Bacus?
Mira, es del 14 al 18 de marzo.
Vale, pues nos lo apuntamos en la agenda, os volveremos a molestar. Gracias por atendernos.
No, no sois una molestia, es al revés. Os agradecemos mucho que hagáis eco de toda esta labor que muchas veces pues se hace de forma más o menos callada, pero que creemos que es muy importante, no solamente para nosotros como ciudadanos y nuestro disfrute, sino para el propio sector, sí. Pues, lo que hay que animar a la gente a consumir, a beber, con moderación
siempre.
Y con juicio. Hay que disfrutar. Un abuso es un mal uso, por lo tanto no debemos abusar del vino, pero sí que lo debemos de usar con mucha dedicación y
sí.
Alegría.
Sí,
¿no?
Señor.
Si hemos conseguido despertar en alguno de nuestros oyentes el interés por, bueno, disfrutar mejor del vino y convertirse en catador, ¿cómo pueden formar parte de esas catas o apuntarse o aprender un poquito
pues,
más?
Mira, nosotros tenemos la página web que es www.uc.es, donde viene el amplio programa de catas que durante todo este primer trimestre lo vamos a hacer. Las catas son abiertas al público, bien que hay una parte que son los socios de la Unión Española de Catadores, que puede ser cualquiera
sí.
Que se acerque a la UEC y con interés de hacer un curso con esto ya se va a hacer socio, y ellos reciben las actividades, los primeros, con una newsletter semanal y bueno, una serie de comunicaciones que toda asociación tiene, ¿no?
Sí.
Y incluso yo animaría a muchos, porque ahora, para empezar el año, y como sabemos que está así la cosa, a todos los que se hagan socio y que vengan a la UEC, hacerse socios y tal, les regalaremos un pequeño lote de vinos de que han sido premiados en nuestros concursos, más que nada para mandarles tarea a casa y
claro, que practiquen,
antes de volver al día siguiente.
Que vayan practicando, que luego se les examina. Pues Fernando Gurucharri, muchísimas gracias, presidente de la Unión Española de Catadores, un placer haber hablado contigo, haber descubierto esta otra manera de disfrutar de los vinos. Y bueno, no hay que desear suerte porque será la edición número 12 de este concurso internacional de vinos Bacus, pero en los micrófonos de la noche de COPE nos comprometemos a volver a encontrarnos ese fin de semana.
Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos y que tengáis un magnífico año. Ya me contaréis qué bien os va cuando volvamos a hablar en marzo.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings.
Por aquí vamos cerrando el chiringuito porque los Reyes Magos ya han pasado por nuestra casa, eso espero.
Lo estoy deseando.
Espero. Y ya tenemos ganas de abrir nuestros regalos. Miki Garay se tiene que quedar un ratito más, ya sabes, él está en la técnica. Muchísimas gracias también a los Martínez en la producción, gracias a Lourdes, gracias a Javier, gracias a todos los que habéis pasado también por los micrófonos de la noche de COPE durante esta madrugada tan especial. Gracias a Bárbara Archilla, muchísimas gracias por tu trabajo también. Fran, lo dicho, ha sido bueno, vas a encontrar muchos regalos. Ay... ¿Qué te preguntas?
Pero no me hagas esta pregunta, hombre. Ahora, ya que estamos con los nervios.
Pues ya te la pregunto mañana.
No, recuérdame que tengo que ser buena de cara al año que viene.
Ahí
me lo vas recordando todos los días. Porque
este año llegamos tarde ya.
Claro, justo ya, en fin.
Bueno, suerte.
La suerte está echada.
Eso, pues suerte, nunca mejor dicho. A ver qué te encuentras. Hasta mañana.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?
was in the beginning.
Thanks again. We're up all night again. We're up all night again.